so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en la noche casi oceánica. No sé, podés desnudar el alma, el cuerpo, lo que quieras. Lo que sí sé, que estamos un poco más cerca y... Claro, claro, claro. El embón que se encuentra en vos y en los 40. Y en las 40. Y donde vos quieras, 40 emisoras de querida Radio Nacional. Yo digo, hay oportunidades, sí, claro. Hay desafíos, sí, claro. Pero además de saber leer y escribir, necesitas comprender. Uy, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. One more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. Claro, y la Billie Holiday, y el Dante González, maravilloso, lo dice la profe Adriana Puigros, que hoy nos acompaña en esas historias de cuerpo y alma. Digo, no basta con leer y escribir, profesora Adriana Puigros, se necesita comprender, y no todos pasamos por eso. Es un remo importante. ¿Cómo es esto de comprender?
Dificilísimo. Muy difícil. Bueno, eso me da mucho gusto estar en,
gracias,
en tu programa. Mucho gusto. ¿Sabes por qué?
A ver, contame.
Muchas otras cosas, aparte de que nos conocemos hace años.
Sí, tal cual.
Y que es un placer charlar con vos, porque se puede tratar de comprender. No se trata de decir cualquier cosa.
Pues yo digo cuerpo y digo alma. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué van a hablar de chamanes? ¿Van a hablar de anatomía? Es otra historia. Es otra historia. Mírate al espejo y ya es de noche. Pero mírate por dentro. ¿Por dónde recorriste? ¿Y qué hiciste no solo de tu vida individual? ¿Qué hiciste por los que estaban más cerca y más lejos? Vos, cuando yo leo tu maravillosa historia de idas y de vueltas, de lágrimas y de sonrisas y de abrazos, leo lo primero que en cualquier lado aparece: maestra. Es maravilloso. Es maravilloso ser maestro o maestra. Es bárbaro.
Sí, es tan lindo. Es muy lindo ser maestro. Y además, bueno, yo fui a la escuela normal, ¿no? Y a los 17 años... cuando terminé la escuela normal me fui a trabajar un tiempo, no muy largo, pero un tiempo que, viste que las experiencias no se miden en el tiempo, sino en la intensidad, a una escuelita de la quebrada de Humahuaca, que una escuela rancho al lado del río. En esa época la escuela estaba de un lado del río, ahora hace unos años volví y está...
¿Volviste?
Sí, volví. Y está, hay una escuela nueva ahora, del otro lado. Volví como en el 2008, por ahí.
¿Te fuiste a buscar también ahí?
Y sí, a buscar, ¿no? Aparte que en aquella época, en los años 60, acordate que estaba mucho en la juventud, en los jóvenes, esto de ir al interior, ir al interior del país.
Tal cual.
Médicos recién recibidos que se iban al interior.
Tal cual.
Amar el país.
Al país profundo.
Al país profundo. El otro día un nieto mío me emocionó mucho porque dijo, es un nieto que nació en Barcelona, pero que después vino a la Argentina siendo muy, muy chiquitito. Y de repente dijo, ahora tiene 17 años, y de repente dijo, yo amo este país, amo la Argentina.
Yo digo, estamos hablando con Adriana Puigros, que puede contarte que un día... Ah, sí, claro, claro, el mismo que estás recordando vos. Su padre fue un hombre muy importante de la cultura y educación. Sí, sí, claro, es lo mismo que vos también pensás. Tuvo un hermano que puso el cuerpo también por este país. Y todos pusieron el cuerpo, algunos más, algunos menos, pero todos pusieron el cuerpo, con todo lo que significa el cuerpo. Por eso estamos y buscamos compañeros y compañeras que no están. Y yo digo, ustedes tuvieron que hacer las valijas y se fueron.
Sí, ahora te comento eso, pero antes te quiero decir otra cosa. Qué bueno que nombraste a mi hermano, mira, mira qué casualidad.
Pero por supuesto.
Pero fíjate que lo nombramos muy poco, pero hoy.
Pareció,
no, hoy salió un decreto por el cual, hoy salió un decreto del Poder Ejecutivo por el cual hay cuatro reivindicaciones de personas que trabajaron en el PAMI. Un decreto se refiere a mi hermano. Me llegó esta mañana.
No, Adriana, no puedo creer la casualidad. Estamos hablando de Sergio. De Sergio Puigros.
Sergio Rodolfo Puigros.
Es maravilloso. Es maravilloso desde donde estés y está que puedas en ese lugar del corazón que uno va surciendo como puede. Hoy también sienta que también se hizo justicia desde algún lado.
Se hizo justicia. Y quiero decirte que es una comisión de empleados públicos,
Adriana, no lo hubiera pensado.
Que hacen ese trabajo. Vale la pena verlos. Hacen ese trabajo. Buscan personas que han sido empleados públicos y que no, cuyo expediente desapareció.
Claro.
Entonces buscan hasta que encuentran el expediente.
Y ahí está.
Y ahí está, y entonces se lo reivindica, le ponen un sello, va a haber un alto público, creo que el 26, me dijeron, pues estoy de hace un rato, ¿eh? Hace dos horas me llegó.
No, conmovedor. Bueno, y llegaste a México. ¿Cuántos años tenía cuando ustedes fueron a México?
Mira, yo en ese momento tenía 32 años, pero había estado en México. Conocía mucho porque mi padre, como te acordás, claro, había estado viviendo en México en la década del 60. Yo había ido, había estado con él y realmente me hice muchísimos amigos, con lo cual cuando volví, cuando fui en el 74, en el septiembre del 74, fue como volver a México, ¿no? Y además me esperaban mexicanos en el aeropuerto, fui con mi marido y mis hijos, bueno, y la verdad que nos atendieron, fuimos a vivir a la casa de ellos, en ese México.
Pero ese México abrazó a todos aquellos que sabían que la vida se jugaba.
A todos. La verdad es que, bueno, México lo ha hecho siempre con todos.
Bueno, Guerra Civil Española.
Sí, claro. Bueno, el Colegio de México, una de las instituciones más importantes de investigación de México, fue fundado precisamente con los exiliados españoles.
¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Yo digo, y seguir estudiando, no te contentaste con leer 10 libros, 100 libros, ser maestro, ¿no? Y fuiste buscando otras letras, otras ideas, para tener las tuyas y las propias.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso para mí es un lío bárbaro, porque cuando yo era chica...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Es que cuando yo era chico, Horacio, me sentaba en el medio de la biblioteca de mi papá.
Importante, claro.
Sí, que era una biblioteca donde tenía todos los clásicos. Me acuerdo, leí Platón, no sabía... Entonces me sentaba así, ¿no? Y después abajo estaba el archivo de la historia del Partido Comunista y de cuando se fue, la historia del peronismo. Bueno, y entonces... Es decir, y estaban los iluministas. Entonces yo me sentaba en el medio, en el piso, y decía, ay, ¿por dónde empiezo?
¿Por dónde empiezo?
¿Sabes que eso no se me pasó todavía?
Me encantó. Yo digo, uno a veces también cuando va en diferentes tajos de la vida, no sabes cuándo es principio y cuándo es final, ¿por dónde empiezo? Porque cerraste un sueño, cerraste una expectativa, cerraste, qué sé yo, un deseo, y ya está. ¿Y por dónde vuelvo a empezar?
Sí. Pero a mí me pasa mucho eso. Mira, ahora estoy terminando un libro, digo terminando, pero lo tengo ahí hace un mes y paró. De repente escribí 160 hojas y ahora se detuvo. Y estoy en esa situación.
¿Por dónde sigo?
Ahora, ¿por dónde sigo?
¿Hiciste alguna de ficción? Porque vos escribes sobre educación y esas cosas. ¿Escribiste alguna de ficción?
Exactamente.
¿Crónicas de tu vida afuera y adentro?
Sí. Sí, sí,
ah, qué
sí.
Bueno,
sí.
Eso.
Sí, sí, eso sí. O
qué
sea,
bueno.
Está.
¿Toda esa vida en México la escribiste en algún lado?
No, todo no, pero una parte sí.
Ah, qué bueno
la
eso.
La parte más fuerte, sí, está escrita en un libro que, que le han puesto un título grande que es Puigros, pero que se ve así. Es que, pero digamos, este.
¿Y de dónde vinieron los Puigros? El padre del padre. ¿Dónde?
Bueno, fíjate que hace. De Cataluña, pero voy a contar brevemente la historia.
Claro.
Hace 2 o 3 años me llega una carta de un primo desconocido que. Pese a que mi sobrino y mi cuñada, el hijo de mi hermano, viven en Barcelona, pero me encontró a mí. Y entonces, dice, la busqué, al final la encuentro, pero le mando todo esto y me manda por correo que aparte de un árbol genealógico que llega como hasta el 1600, una cosa así, pero me manda una carta de mi abuelo. Esto es, a ver, nunca lo conté hasta ahora. Del padre de mi papá. José Pío Puigros.
¡Pío!
José Pío Puigros, que era el tercer o el segundo hijo de una familia catalana, tenía que ser cura, no quiso, se escapó del seminario y se fue a pelear a la guerra de las Filipinas.
¡Ah, no!
De la guerra, ahí lo hirieron y cuando éramos chicos le tocábamos la cabeza porque tenía.
¿Tenía agujero de bala?
No, la bala ahí tenía puesta que nunca se la sacaron.
Mirá el abuelo. Y el tío abuelo.
De ahí, todo esto cuenta la carta, que ahora te voy a decir lo que es la carta de mi abuelo, de 1903 a sus padres. Entonces le dicen, hace mucho que no los escribo, ahora les voy a decir la verdad.
A tu bisabuelo le escribía.
A mi bisabuelo.
Mirá.
Y mi bisabuela. Y le dice, de Filipinas yo fui a Barcelona de vuelta, pero no los vi, porque sabía que tenía que hacer plata los catalanes.
¿Cómo?
Bueno, tenía que hacer plata. Entonces me fui de Polizonte a un barco a Canarias y ahí con un grupo nos metimos de Polizonte en un barco que iba a la Argentina, donde no tenía a nadie, y nos descubrieron, a mí me pusieron de cocinero, pero llegué a la Argentina.
¡Ay, una historia
hermosa! Ahora, quiero decirles que yo hice un poco de plata, fue consignatario de Hacienda.
No, pues sí.
Después los Lanús se compraron la casa con Puigros y compañía. Dice, pero ahora les escribo porque me enamoré.
¡Ah, no!
Y les quiero pedir permiso para casarme.
Ay, me muero,
con una chica muy linda que vino a ser mi abuela Margarita, que era hija de catalanes.
Es una historia hermosa.
Tengo la carta.
Escribí sobre eso.
Pero sí, voy a escribir.
Pero sí, es para hacer una obra, de una película.
Sí, 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 es maravilloso. Junto con eso hay un montón de otras cartas y documentos que me mandó de esa época.
No, yo me siento hacer un fílmico con eso. ¿Qué Netflix ni Netflix?
Sí, sí, no, maravilloso.
Decime, ¿qué significa hoy enseñar? Porque cada vez que uno habla de educación, que la app, que la conexión que no tengo. ¿Qué enseño? ¿Qué cuento? ¿Qué le enseño a las mentes nuevas, más vírgenes?
Yo lo primero que contaría es esto mismo. Es de dónde venís, cómo es tu comunidad, cómo es la historia, a dónde estás
Debe
parado.
Debe ser el primer relato humano ese.
¿Sabes qué pasa? Que claro, es el primer relato humano ese, porque es, el desconocimiento de los chicos y el desconocimiento y la falta de valorización de los padres en la transmisión del legado, de la propia historia, es muy grave. Ahí es donde se pierde el lenguaje. Después resulta que vienen a hacernos, nos hacen las pruebas PISA y salimos mal en lengua. Pero salimos mal en lengua por esto, porque no hay una transmisión cultural, comunitaria
de la identidad.
De
poder
identidad.
Reconocernos uno con el otro.
Eso
y
es
esto de poder reconocernos en cuerpo y alma. Hoy la Adriana Puigros, vamos y venimos.
La última vez, Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Estamos en Radio Nacional, es el Embón en Cuerpo y Alma, y hoy Adriana Puigros, vos que nos estás encontrando. Y claro, no te habías ido, hay un libro. ¿Qué libro el que te recordaste?
No, me acordé de que tengo una novela policial que es sobre Rosarito Vera Peñalosa, lo publicó con Coligües algunos años.
¿Rosarito?
Sí.
¿Maestra?
Maestra, y es sobre el Bernasconi, que el Bernasconi, que es realmente un lugar fantástico como para imaginar cosas.
Yo digo, uno habla de educación y en diferentes tajos de la Argentina siempre hubo mucha gente, la palabra ahora se trabaja mucho con la palabra inclusión y exclusión, en una Argentina donde hay más afuera, lo son muchos los que están afuera, cada vez más son los que están afuera. La educación incluye, sin duda. La educación incluye.
Sí. La educación incluye. No necesariamente siempre. A ver, yo creo, y eso es una cosa que estoy estudiando mucho ahora, yo creo que hay mecanismos de exclusión que están en el ADN del sistema escolar, no argentino, del sistema escolar moderno. Sí, hay mecanismos. Yo te doy un ejemplo, la figura del repetidor. ¿Sí? Es terrible. En la escuela secundaria, un chico que se lleva 3 materias, pero que aprobó 10 o 9, entonces tiene que repetir las 9. O sea, se le reprueba 13 materias. Este es un ejemplo, puedo dar muchísimos. Entonces, la figura del repetidor es el símbolo de cómo la escuela, sobre todo la secundaria, está diseñada como para con un criterio meritocrático.
¿Qué cosa con la meritocracia? Gobernaron entre el 15 y el 19, 2015 y 2019, con alardes y con palabras como el mérito, y terminó una que fue gobernadora y ahora es diputada, diciendo que las universidades no eran para los hijos de los trabajadores. A mí me cruza, y ahora que estamos hablando de cuerpo y alma, mal. ¿Qué sé yo? Mi viejo tuvo la movilidad, yo tuve la movilidad, estudié, hice lo que tenía que hacer, tal vez a mitad de camino. Pero fue una buena oportunidad, siempre fue una buena oportunidad estudiar, comprender, ¿no? Y la única alternativa de inclusión, pienso, qué sé yo. Se han cometido errores no solamente brutales sociales, sino económicos para siempre. Yo hoy le contaba a algunos colegas, digo, San Martín no entró porque estaba peleado con Rivadavia y la deuda, y el tipo nos embarcó en una deuda. Hoy te embalan con una fortuna que nuestros recontrapibes tendrán que pagar. Y en vez de ir al colegio, tendrán que cartonear para ver cómo resuelven la diaria. Tuviste un montón de cargos y responsabilidades en la provincia, en la nación, en el Congreso. ¿Cómo viviste todos esos estadios
de
responsabilidades?
Con mucho entusiasmo.
Entusiasmo.
Con mucho entusiasmo. Es que, a ver, cuando tenés la posibilidad de llevar adelante una política, realmente a mí me entusiasmó mucho.
Claro.
Y fíjate que no sé, es decir, ahí también el tema no es cuánto tiempo estás, sino que logras, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué lograste?
Y dos cosas fundamentales: la ley, o sea, cambiar la ley de la época de Menem, es decir, cambiar la ley neoliberal y hacer una ley, pero una ley que no la hicimos nosotros un grupo de técnicos, sino que hubo una enorme consulta en toda la provincia.
Qué bueno.
Y la paritaria, ¿no? La primer paritaria.
La paritaria.
Esas son las dos cosas en la provincia.
Que siempre pensé en términos de médicos o maestros, ¿cuánto vale en esto de precio y valor y ¿cómo uno se sienta? Claro que hay una Argentina que tiene precio todo el tiempo, pero ¿cómo se valora económicamente?
Bueno, fíjate, ¿cómo se valora económicamente? La educación cuesta. Hay que saber que la educación cuesta. Cuando hablan de Finlandia, ¿sí? O cuando dicen que en realidad los pobres no pueden ir a la universidad, o una cosa terrible, que es el proyecto que se aprobó ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que excluye la titularización.
¿Qué significa eso? Yo no lo entiendo.
Y bueno,
¿qué significa eso?
Mira, tiene muchísimas cosas ese proyecto que van a, tienden a la desintegración de la escuela como institución.
Ah, mira.
¿Sí? Y poner muchos programas, ¿sí? Programas con un equipo para este programa, otro equipo para otro programa.
Este, y si no va a existir en el futuro, más lejos o más cerca, la escuela como la hemos conocido.
La idea final es esa.
Mira.
Entonces, que la escuela debe cambiar, no me cabe la menor duda. El problema es si la vamos a desintegrar, o lo que vamos a hacer es buscar una articulación entre la escuela y la nueva tecnología. Y la escuela, bueno, eso es otra cosa. Pero ese es un proyecto realmente muy preocupante. Es decir, porque como la idea final es esa, entonces...
¿En el medio qué pasa?
En el medio no hablan de la institución escuela, cuando lo que tenés que hacer es que la escuela tenga proyecto, que se trabaje por áreas, es decir, que haya interdisciplina, que en la escuela secundaria hay una cosa fundamental que te cambiaría toda la escuela secundaria, que es que los profesores sean nombrados por cargo y no por materia. Es decir, que un profesor no tenga 5 escuelas distintas o 6, ¿sí?, como tienen muchos, y que recorran y vaya 2 horas a una escuela, 4 horas a la otra. No, que tenga sus 6-7 horas en una escuela, y si quiere una hora en otra, pero que tenga un cargo en una escuela, a donde puede ir a la sala de profesores y tomarse un café con el de sociología, con el de historia, el de química.
¿Eso pasa en otros países?
Y bueno, después me hablan de Finlandia. Claro. Obviamente, en los países en donde los temas educativos pueden hacer un pasaje, porque todos tienen que hacer un pasaje muy importante, sí, de época, todos los países, pero en donde pueden hacerlo es porque hay inversión, porque hay, sí, y porque hay una organización del trabajo docente y un salario docente adecuados.
La palabra Estado siempre juega. La palabra Estado siempre juega. En la Argentina, un día dijeron, bueno, vamos a las escuelas privadas. A lo mejor tienen tantos tiempos como la educación misma. Pero, y no hablo solamente de las escuelas confesionales y todas esas cosas. Estoy hablando de por qué desfinanciaron a la escuela pública. ¿Cuál era el proyecto? ¿O el negocio de la privada?
Sí, pero además es un, ese negocio de la privada.
¿Por qué se definanció?
Yo creo que es una concepción profunda, ¿no?
Profunda.
De ¿para qué el Estado? O sea, achicar el Estado. ¿Te acuerdas que López Murphy quería cerrar el Ministerio de Educación?
Sí, claro.
O sea, ¿para qué el Ministerio de Educación? ¿Vamos a gastar plata en educación de todos estos que terminan siendo cartoneros? O sea, como si...
Es fuerte eso.
Claro, fuerte. Como si en realidad terminan siendo cartoneros porque no puede, se invierte en la ecuación, ¿no?
¿Dónde estudiaste como adolescente?
En el Normal 6.
Normal 6.
De Güemes y Araoz.
¿Y qué aprendiste ahí?
Aprendí que la única educación posible no es una educación autoritaria, sino que puede haber una educación dialógica.
Década de 60.
Y no. No, fines de década de 50, yo soy de 41.
Mira qué linda piba.
Gracias.
Yo digo, la Argentina en su montaña rusa entre civiles, militares, dictaduras y Perón afuera, todo eso lo entendemos, o más o menos todavía, uno no logra entender el bombardeo y un montón de otras cosas, y un hombre que era líder afuera. Bueno, pero... En el medio, niños, adolescentes, me recibí, no me recibí, ¿qué estudiaste? Y no sé, y alguien que me dice, che, pero si la historia la cuentan, lo que quiere decir que hay otra historia. Bueno, tu padre algo de historia escribió.
Sí, claro.
Algo de historia escribió.
Como 25 libros.
¿25 libros?
Más o menos.
¿Y cómo era tu padre? Estamos hablando de Rodolfo Pedroso.
Bueno, era muy tierno, muy tierno.
Como padre.
Sí, sí.
No el señor que escribió 25 libros.
No, no, era muy tierno. Era, a ver, volado en el sentido de que estaba metido en sus libros. Uf. Con lo cual era difícil, pobre mi mamá, ¿no?
Máquina de escribir.
Máquina de escribir.
Claro, tiqui, tiqui,
bueno, tiqui, vos sabes que yo tengo grabadas dos cosas. El tiqui, tiqui de la máquina de la vieja, no. La máquina de escribir. Y otra cosa.
A ver.
El ruido de las teletipo, claro. Horacio, porque me llevaba crítica cuando él trabajaba en crítica.
Claro.
Yo era chiquitita. Me acuerdo que me sentaban arriba de la mesa. Y después, en otra época, me mandaban a buscar las... los cables de la
teletipo. Claro, claro, Adriana.
Los
claro.
Teletipos que le digo a los oyentes, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo conocí a un hombre que vos algo conocés, si querés, que se llama Jorge Bernetti, que nos conocimos en Noticias Argentinas. Yo tengo un montón de redacciones en mi vida, pero yo cierro los ojos y el tiqui, 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 la teletipo, sí. El olor de los diarios.
El olor de los diarios.
Entrar a las redacciones, sí. El olor de los diarios.
Además, ¿sabes qué? En esa época estaban todos los refugiados españoles.
Total. Y además, con otro compañero o compañera, entre escritorio y escritorio, aprendías, intercambiabas, sí, ideas.
Sí, sí, sí.
Está todo bien, pero hay cosas que sí extraño. Sí, sí extraño. Sí, sí, sí. Extraño esta cosa humana, esta de poder vernos, de poder estar juntos. Yo podría haber hecho este reportaje de noche contigo, tranquila, teléfono, pero quería verte porque incluso la entrevista tiene otro modo de acercarnos.
Sí.
Después fuiste diputada. Y tuviste responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, ya lo recordaste. ¿Los que son gobernadores o presidentes determinan la vida de sus funcionarios? ¿O tuviste la libertad de pensar y hacer lo propio?
No, 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 no. Fíjate, no. Yo, salvo en un caso, en una ley en que no estuve de acuerdo, un proyecto que no estuve de acuerdo y que no lo voté.
¿No lo votaste?
No, no, dos, tres veces no lo voté.
¿Es mucho trabajo ser legislador?
Sí, bueno, podés... Sí,
estamos hablando si seriamente y comprometido.
Mucho trabajo. Y sí, es mucho trabajo, porque, pues, digamos, cualquier proyecto que quieras hacer... A ver, para que una ley se sostenga, necesitas un sujeto al cual se refiera y que la reclame, que se siente identificado, ¿no? Muchas veces hay leyes que uno dice, ¿para qué sirven? Porque en realidad no hay quien se identifique con esas leyes.
Mirá qué bárbaro. Entre otras cosas, mira las palabras que yo escribí como disparador. La palabra sujeto.
Claro.
Ay, 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 es como yo hubiera soñado este reportaje con Adriana Pedroso. Vamos y venimos.
Me out like I was 10.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Qué lindo también encontrarnos con Adriana Pedros, profe, maestra. Y fue de todas las direcciones que se te ocurren, de cultura, educación, provincia de Buenos Aires, nación. Fue viceministra de este país de educación. ¿Cómo era eso de los ensayos? ¿Qué decías de los premios?
Ah, no. Fue el concurso nacional de los premios nacionales, ¿no? Los premios que da el gobierno nacional. Y el concurso fue de antes de la pandemia. Entonces yo tuve el honor de sacarme el premio ensayo en la especialidad de educación.
Uy, qué bueno eso. Entonces, ¿te gusta que te premien, que te reconozcan después de pensar? Uno piensa, escribe y alguien después de mucho tiempo dice, es la mejor.
A mí me gustó sobre todo porque es un libro que lo pensé tanto y se llama Adiós Sarmiento.
Y adiós.
Adiós Sarmiento.
Goodbye. Chau.
Goodbye. Bueno, alguien me dijo ponerle
Goodbye. Parecía Goodbye Sarmiento. Lenin, ¿viste la película de Goodbye Lenin?
Claro, claro, casi, claro. Casi le pongo.
Claro, qué cosa que nos formatearon para. Yo entiendo, no estoy de acuerdo naturalmente, es decir, un Bartolo de Mitre dijo, pero yo les voy a armar un San Martín para que sea el héroe de la patria. Ustedes, a imagen y semejanza, y todos estudiábamos a Martín. Claro que fue un tipo gigantesco, pero lo bajamos un rato del pedestal, lo charlamos un rato. Uh-huh. Había un programa hace muchos años, yo era muy pibe, me encantaba. Después, yo tengo un proyecto, vamos a ver, ahora con la tecnología se puede hacer, con hablar, se disfrazaban. Se sentaba, qué sé yo, Sócrates con San Martín. Y hablaban, entonces sacaban pedacitos de cada uno de sus cosas escritas y armaban los diálogos. Ahora con los cromas y esas cosas, yo tengo ganas de meterme en planos de historia, entrar y salir. Lo voy a hacer eso. Me encanta.
Lindísimo.
Pero claro, ¿dónde entrarías? ¿En qué momento de la historia argentina entrarías a ver qué pasó vos?
En varios. O sea, en un momento es, digamos, en la época de Rosas me gustaría mucho, y antes, ¿no? O sea, ver qué pasó ahí con la generación del 37, a ver qué pasó. Ahí me querría ver, ¿no? ¿Sabes qué? En momentos en donde de alguna manera la sociedad argentina tenía que tomar decisiones. Porque el momento anterior a tomar decisiones de una sociedad es un momento de dispersión.
Así es.
En cambio, cuando los astros se juntan, cuando llegan a algún acuerdo, cuando diferentes sectores, que esto ocurre siempre, tienen demandas dispersas, pero acuerdan en una, o dos, o tres grandes temas.
Esto es lo que hoy tenemos en ausencia.
Claro.
Tenemos una dispersión y una imposibilidad de encontrar un punto de contacto.
Es que a lo mejor lo vamos a encontrar, ojalá.
Yo tengo toda la esperanza que sí.
Hay
una generación de todos lados, nueva, que están mirando para adelante. Miremos para adelante.
Yo creo que hay que impulsar el que se mire para adelante. Y para eso, como lo decíamos antes, hay que hacerse cargo de la historia, ¿no?
Hacerse cargo de la historia.
Sí.
Claro. Hacerse cargo de la historia. No, me quedé pensando, ¿generación del 80? ¿Estuvo bien lo de la generación del 80? ¿O eran esos y esas que pensaron el país a su medida?
No, yo creo que pensaron el país a su medida. Su medida en algunas cosas tuvo alguna ventaja. La ley 1420...
A eso me refería.
Es realmente establece la educación común para el conjunto de los argentinos, la establece, digamos, para la educación primaria, por supuesto. La secundaria todavía no era, digamos, no estaba conceptualizada. Mitre ya había fundado los colegios nacionales, pero para una élite.
Para una élite.
Así que, digamos, eso hay que reconocerlo. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno hay que leer bien la ley 1420. La ley 1420, que es la educación gratuita, sí, común y obligatoria, no es laica,
Sino, no es laica.
No, no. La gente piensa que...
Ah, además, no es laica.
No, no, no es laica. Compañero. Al contrario, lo que hace es establecer, creo que se lo... Bueno, me olvidé el número del artículo. Establece que se puede enseñar religión en las escuelas después de las horas de clase, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy un hombre que nació en el 52 y ya ahí cumpliendo casi los 70. Y antes de los 60 había una hora de religión después de cruzar la mañana y esas cosas. Claro. Era obligatorio.
Claro, a mí me sacaban.
Bueno.
Porque mi papá también. No quería.
A mí también. Es decir, los rusos, por ejemplo. Pero yo vengo a otro palo. Vaya afuera, vaya al patio.
Claro.
Y como no era un dios universal, flaco. Y bueno. Claro. Y así nos formatearon, ¿no?
Claro. Por eso hay que mirarlo con una mirada crítica. De todas maneras, sí, el proyecto de la generación del 80 fue el proyecto del país agroexportador.
Tal cual. Y pasaron 200 años, estamos más o menos.
Y por supuesto. O sea, pero a ver.
Ahora nos regula la vaca y la soja.
Pero por supuesto, o sea, en este momento estamos frente a un sector que se llenó de plata como nunca.
Como nunca.
Como nunca, y que sigue pensando en el país agroexportador lleno de pobres que no importan.
No les importa. Son los que no pueden. Pero necesitamos nuevas tecnologías y nuestros... Y los mandaste, así como mandaste al paper, a tus hijos los mandaste afuera a estudiar y ahí se quedaron. No me vengas a hablar de la patria nueva.
Y os mandaste afuera a estudiar a partir de un circuito que no es que es muy mucho menos soberano, deteriorado, es más deteriorante, por supuesto, que el proyecto de la generación del 80. Ese circuito es puramente privado. Son escuelas privadas, no es la escuela pública, claro, que pensaba la generación. Son escuelas privadas, primarias. Jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias y universidades privadas que terminan en un circuito en el exterior.
Tal cual.
Y después vuelven y nos gobiernan.
Y además, esos tipos o esas muchachas van a ser los CEO de esas empresas multinacionales que financiaron esas universidades.
Bueno, es que eso es así. O sea, si buscas 3-4 biografías, ¿no?
Recae en el mismo lugar.
Ese circuito.
Bueno, ¿desde dónde puedo tener esperanzas? Contame.
Bueno, y pues yo voy a insistir en algo que repetí varias veces.
Repítalo.
Que la historia es larga.
Será bien escuchada.
La historia es larga. Y que, excepto el tema ambiental, que ese sí, es un tema que puede tener... ponernos un fin, eso,
claro.
O que algún loco apriete el
claro,
botón rojo.
Mirá lo que está pasando.
Bueno, por eso. O sea,
era impensado una guerra del siglo XX hoy.
Por favor. Entonces, te digo de otra manera, excepto la maldad humana, que por supuesto existe, ¿sí? Si te pones en la línea de la historia, es decir, bueno, no tenemos que ser tan autorreferentes de pensar que este nuestro es el fin de la historia. O sea, han ocurrido muchas cosas a lo largo de la historia. ¿Por
creo.
Qué no va a haber futuro después de
claro,
nosotros?
Claro, claro.
Para que no haya futuro. Entonces tiene que haber futuro.
¿Vos te acordás 2001, decían en el espacio, que se peleaban los primeros, no los primates, uno u otro, y uno toma un fémur, se lo parte en la cabeza, y después de que, por supuesto, de tribu a tribu lo liquidó, el tipo lanza el fémur al espacio y se convierte en una nave y hay un futuro, qué sé yo, si será por ahí. Ariana, te deseo cosas buenas, buena vida para vos. Gracias.
Muchas gracias y muchísimas gracias.
Fue
a
lindo
vos.
Poder placer. Escucharte. Y te están escuchando desde toda la Argentina. ¿Qué le podemos decir a aquellos que están escuchando o están imaginando o están sintiendo que sus hijos están durmiendo muy cerca y también están soñando ellos por sus hijos? ¿Qué le decís?
Y que sueñen, ¿no? Que se permitan soñar. Uh-huh. Y que cuando... que no se dejen atrapar por el negativismo, sino que digan, cada vez que tengo un pensamiento negativo o alguien se los diga, piensen un ratito en positivo.
Adriana Poderos, en esta noche de Embón en Cuerpo y Alma.
I've got you under my skin. I have got you deep in the So deep in my heart, you're really a part of me, and I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you ever can. Up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my.
En Bon, Body and Soul.